COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, es viernes 24 de septiembre del 2021, Día de la Merced, fiesta en Jerez, también en San Fernando por el aniversario de las Cortes y procesión hoy de la Virgen de las Mercedes. ¡Felicidades a las Mercedes! Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, ha comenzado oficialmente el otoño y es tiempo de preparar otros cultivos también. Hoy estaremos en el puerto pesquero y lonja de Cádiz y el puerto de Santa María con Juan Vázquez, técnico de operaciones portuarias y pesca de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, para conocer la modalidad de pesca de los barcos que operan en estos puertos, el volumen de toneladas, especies de pescado y marisco que mueve la lonja y la operativa de trabajo de la misma. Con César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Xerés, Xerri, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, haremos balance de esta corta pero magnífica campaña de la vendimia. Hablamos sobre la recuperación del volumen de comercialización nacional e internacional de los vinos, la revisión de las condiciones de las denominaciones de origen y futuro y proyecto en los que el Consejo Regulador trabaja. Con todo esto y mucho más, ¡arrancamos!
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hoy nos vamos en COPE en la provincia de Cádiz al puerto de Cádiz con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, el puerto pesquero de la Bahía de Cádiz que cuenta con dársenas especializadas para atender la actividad pesquera de Cádiz, y el puerto de Santa María, donde se encuentran dos modernas lonjas que enseguida vamos a conocer gracias a Juan Vázquez, técnico de operaciones portuarias y pesca de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Le conocemos ya, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Conocer el puerto de Cádiz y con la de cosas, ¿no?, que tenemos que conocer, ¿no? ¿Cómo es el puerto de Cádiz? ¿Cuántos barcos atiende? Además, muchísima gente también trabajando allí, ¿no?
Bueno, en mi caso me encargo en concreto del tema de la pesca, y el puerto de Cádiz, la Autoridad Portuaria de Cádiz, que atiende a toda la zona de la bahía, tiene instalaciones tanto en el municipio de Cádiz como en Puerto Real, la dársena de la Cabezuela, como en la zona franca, como en el puerto de Santa María. Y en nuestro caso, pues tenemos dos lonjas pesqueras, una en la ciudad de Cádiz y otra en el puerto de Santa María.
Uh-huh. Algo que es curioso además, ¿no?
Sí, es poco habitual que una sola autoridad portuaria tenga dos instalaciones pesqueras, dos lonjas pesqueras, no es ni mucho menos normal. Pero bueno, tenemos una autoridad portuaria que tiene una variedad tanto en sus tipos de trabajo que, bueno, tenemos la suerte de poder tener dos instalaciones y atender a todas las 24 horas del día, ya sea en una lonja u otra, todos los tipos de pesca posible.
Los barcos pesqueros que tienen base allí, ¿qué modalidad se dedican? ¿Qué tipo de pesca se suele dar?
Pues tenemos más o menos repartido el trabajo habitual. En la lonja pesquera de Puerto Santa María, el barco habitual son los de artes menores y, sobre todo, las artes de arrastre, los barcos que trabajan con estas artes, que traen absolutamente de todo, desde marisco hasta cualquier tipo de producto pesquero. Y en la lonja pesquera de Cádiz, el trabajo habitual son los barcos de cerco, son los típicos de boquerón, caballa, sardinas, jureles, y también barcos de terceros países. Tenemos varios barcos de banderas españolas que están trabajando en terceros países, Mauritania, Marruecos, Senegal, que hacen sus descargas aquí en la lonja pesquera de Cádiz.
Las lonjas que tienen también características especiales, ¿cómo se trabaja en las lonjas? ¿Cómo es un día normal en la lonja de Cádiz o del puerto de Santa María?
Pues un día normal sería, pues, Cádiz, por ejemplo, abrir a las 12 de la noche aproximadamente, que haya descarga durante la noche, que se empiece una subasta a las 6 de la mañana de los barcos de merluza, de arrastre, que vienen de terceros países, luego que sigan descargando barcos de cerco y que haya una siguiente subasta a partir de las 9, que dura toda la mañana, y más o menos solemos terminar sobre 2-3 de la tarde. Y en la temporada estival, lo que es el verano, solemos tener también la pesca de las conserveras de las caballas. Son barcos que van destinados exclusivamente a la pesca de caballa para conserva, que suelen utilizar un horario de tarde. Uh-huh. El puerto de Santa María es similar también. se trabaja también a partir de las 2 de la mañana, habiendo una subasta a partir de las 4:30. Y además tiene la característica especial de que la Loja del Porto Santa María tiene asociado junto a ella también un mercado de mayoristas. O sea que también tenemos una variedad de productos pesqueros que pueden venir de cualquier otra lonja o de cualquier otro país. Uh-huh. O sea que tenemos la variedad absoluta.
Juan, las lonjas están modernizadas, son muy competitivas, ¿no? Porque los avances que se han ido introduciendo también en las diferentes lonjas hacen que sea competitividad y que sea fácil también el trabajo para toda la gente que está ahí, ¿no?
Sí, sí, las normativas van avanzando, los controles se van imponiendo y evidentemente tenemos que estar al día. La Autoridad Portuaria de Cádiz ha apostado por la modernización y todas sus dos lonjas están completamente informatizadas. Ahora mismo todo el proceso de subasta se hace a través de programas informáticos con los compradores que pujan en su para la compra del pescado, lo hacen a través de mando a distancia. El proceso es muy rápido, se tarda segundos en pasar de una caja a otra, de una subasta a otra, y se venden muchas toneladas en muy poco tiempo, porque una de las obligaciones nuestras como lonja es que la cadena de frío se mantenga siempre correctamente, mantener siempre el pescado el mínimo tiempo posible expuesto, siempre con hielo y siempre manteniendo su característica sanitaria.
Porque por ahí pasan toneladas y toneladas de pescado durante todo el año.
Pues sí, la lonja de Cádiz, estamos hablando de más de 7 millones de kilos, y la lonja de entre el puerto de Santa María, entre la lonja y mercado, pues estamos hablando de más de 12 millones de kilos, o sea que estamos hablando de bastante. En el año 2020, estamos hablando de bastante.
Y todo de primerísima calidad, Juan.
Con una frescura absoluta. Eso es algo que sí le podemos garantizar a cualquier consumidor final, que lo que pasa por las lonjas se comprueba, se verifica sus características y se mantiene con la máxima calidad.
Juan, en cuanto a proyectos futuro, porque estáis continuamente, como decíamos antes, renovando, acoplando también todo a la nueva normativa, pero estáis con nuevos proyectos también. ¿Qué podemos destacar de esos proyectos que tenéis ahora?
Pues la verdad es que siempre hay algo en marcha, siempre estamos con alguna mejora. Estamos hablando de instalaciones muy grandes, solo la lonja de Cádiz son 6.000 metros cuadrados. Entonces siempre hay alguna cosa en la que poder estar atento y mejorar. Actualmente una de las siguientes intenciones intentaremos llevar a cabo es la modernización de todo el sistema de subastas para innovar aún un poco más y mantener un proceso aún más competitivo. Intentar que todo el sistema de subasta informatizada, modernizarlo una vez más y ponerlo a la vanguardia.
Pues le damos las gracias a Juan Vázquez, técnico de operaciones portuarias y pesca de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que nos ha ayudado a conocer un poquito mejor cómo trabajan en la lonja de Cádiz y la del puerto de Santa María, cómo trabajan en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz los barcos y ese pescado de primerísima calidad, sin duda. Gracias, Juan.
Nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
También te cuento en Campo y Sal algunas noticias que te gustará conocer. La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, se ha reunido en Rota con ganaderos del sector lácteo vacuno de la provincia, además de abordar asuntos de actualidad como la situación del mercado de la leche y escuchar a los productores y profesionales dedicados a esta actividad. En el transcurso de este encuentro, Ana Bertón ha destacado el esfuerzo de los ganaderos de nuestra provincia y se ha reafirmado en el apoyo del gobierno andaluz al sector agroalimentario. En cuanto al sector lácteo vacuno de la provincia de Cádiz, existen unas 50 explotaciones activas. Y Expo Oliva, escaparate mundial para la campaña promocional de AOVES Andaluces, sabor a tus platos, salud a tu vida. Los representantes de Agricultura y Salud del gobierno andaluz coinciden en señalar que desde Andalucía exportamos salud al resto del mundo. Actualmente los aceites de oliva de Andalucía llegan a los 5 continentes, alcanzando los 1.500 millones de euros en exportaciones. En los 7
7 primeros meses de 2021. Esta cantidad supone un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del 2020. En la provincia de Cádiz, aunque tenemos una pequeña producción con respecto a otras provincias, sí que se están haciendo unos aceites de primerísima calidad, sin duda. Y en Puerto Real, el huerto colectivo Huerto Real, que se desarrolla en las instalaciones municipales del Reflejo Verde situado frente a las canteras, en la Avenida de la Constitución, comienza en breve una nueva temporada.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Vamos a hablar de la campaña de la vendimia. Lo hacemos con César Saldaña, es el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen del Vino de Jerez, el Vinagre de Jerez y también la Manzanilla de Sanlúcar. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido la campaña de la vendimia?
Bueno, la vendimia ha sido una vendimia, lo primero yo creo que hay que destacar, muy temprana, la más temprana que se recuerda, puesto que el día 2 de agosto ya estábamos recogiendo uva palomino para la elaboración de los productos amparados, y prácticamente a principios de septiembre pues ya estaba, bueno, con la excepción de los lagares que molturan uva asoleada para Pedro Jiménez, pues a principios de septiembre pues ya estaba todo recogido, ¿no? Y bueno, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, pues que ha sido una vendimia corta, y una vendimia que va a alcanzar unos 57 millones y medio de kilos, lo que supone aproximadamente unos 8.000 kilos por hectárea. Hay que recordar que la media de los últimos 10-15 años pues está en torno a 10.000 kilos, o sea que es una vendimia corta y es la tercera vendimia corta consecutiva que tenemos en el marco de Jerez. Y por último yo destacaría que ha sido una vendimia de una magnífica calidad. La verdad es que hemos tenido unas condiciones meteorológicas a lo largo de la primavera y del verano con temperaturas suaves, lo que ha propiciado una maduración pues bastante suave también del fruto. No ha habido demasiados golpes de calor y bueno, en general una uva muy sana y con un equilibrio entre azúcar y acidez pues muy muy bueno, con lo cual prevemos tener unos mostos en torno al mes de diciembre, así unos mostos de gran calidad.
La comercialización nacional e internacional, ¿cómo ha ido, César? La pandemia también ha afectado, evidentemente, y ahora que se abren los mercados parece que un poco mejor, ¿no?
Sí, efectivamente, la pandemia no nos afectó como a todos los sectores productivos, yo creo, pero bueno, nos afectó menos de lo que pensábamos, La verdad es que nosotros habíamos hecho unos cálculos muy conservadores de caídas importantes del 20, por encima del 20%, y la realidad es que en el año 2020, pues bueno, caímos, pero apenas caímos un 12, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que estamos viendo es una recuperación importante, particularmente en los mercados de exportación, que como sabes pues son muy importantes para nuestro sector. En torno a 2/3 de la comercialización se realiza fuera de nuestro país, y bueno, estamos con incrementos que no solo nos han permitido recuperar el terreno perdido en el año 2020, sino que estamos claramente por encima del año 2019, o sea que desde el punto de vista de las exportaciones pues la evolución ha sido muy muy positiva. En el mercado nacional, bueno, pues como todos sabemos, la recuperación ha sido más lenta, la hostelería ha tardado más está tardando más en recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Seguimos sin año 2021, pues tampoco hemos tenido pues ni ferias de primavera, ni las en fin, todo ese calendario festivo que tan importante es para nuestros vinos, pero bueno, el verano ha sido muy positivo y bueno, yo tengo la esperanza que de aquí a fin de año pues estemos otra vez los niveles del año 2019, así que la comercialización en general podemos decir que va bastante bien.
Escuchamos hablar, presidente, le pedimos que nos analice esa revisión de las condiciones de las denominaciones de origen para que entendamos qué significa.
Bueno, pues la verdad es que la modificación de los pliegos, la actualización de los pliegos de condiciones, que son las normas que tiene cada una de las denominaciones de origen, que especifica, bueno, cuáles son las condiciones que deben de cumplir los productos para poder certificarse como vino de Jerez o como manzanilla o como vinagre de Jerez. Bueno, pues han sufrido una modificación importante a lo largo, realmente fueron aprobadas por el pleno en su sesión del 27 de julio. Y bueno, pues son la culminación de un proceso largo de negociación entre distintas organizaciones para introducir una serie de modificaciones importantes. A ver, hay modificaciones de distinto tipo. Hay una que yo diría que es la más importante, y es la equiparación de lo que llamamos la zona de crianza y la zona de producción. Hasta ahora, los vinos de Jerez pues solamente pueden envejecerse, o digamos, solo adquieren la solo pueden certificarse como vinos de Jerez si se crían, si envejecen en Jerez, el puerto o Sanlúcar de Barrameda. Esa es lo que forma ese triángulo, es lo que forma la llamada zona de crianza. Y sin embargo, existen bodegas y existen viñas y existen, digamos, en otras localidades de la denominación, como son Trebujena, Lebrija, Chipiona, Rota, Chiclana y Puerto Real, pues también todas esas localidades forman parte de lo que llamamos la zona de producción. Bueno, pues era una reivindicación histórica, diríamos, de las bodegas de esa zona de producción, que no es que sean muchas, pero bueno, hacen unos vinos también magníficos y unos vinos que en realidad forman parte de nuestra tradición y de nuestra y de toda la cadena productiva, pues también tenían la aspiración de que el envejecimiento en esa zona también les diera derecho a la denominación de origen, y eso es algo que finalmente va a ocurrir también. Uh-huh. También hay otra serie de modificaciones, como es, por ejemplo, la recuperación de una serie de variedades que, si bien se utilizaron y han sido utilizadas históricamente aquí en Jerez durante mucho tiempo, pues luego cayeron un poco en desuso a partir prácticamente de la filoxera a finales del siglo XIX. Bueno, pues hay 6 variedades, que todas ellas blancas, que se están recuperando y que van a autorizarse también como variedades para la elaboración del vino Jerez. Por mencionar otra modificación importante que contienen los nuevos pliegos, pues también ya a partir de ahora, bueno, tengo que decir antes que nada que lo que ha ocurrido es la aprobación, lo que se ha producido es la aprobación en el Pleno. Esto ahora tiene que ir primero a la Consejería y luego a Europa para su publicación y solo cuando se publique entrarán en vigor. Pero bueno, lo importante era que ya se aprobara aquí en el Pleno, ¿no? Ahora lo que viene es un proceso, digamos, administrativo. Pues como digo, la última o otra de las modificaciones importantes que entrarán en vigor cuando efectivamente el pliego o los pliegos se terminen publicándose es el hecho de que la fortificación, es decir, la adición de alcohol, no sea algo obligatorio. Hasta ahora los vinos de Jerez o la manzanilla de Sanlúcar son lo que se llaman vinos de licor, es decir, desde un punto de vista técnico y reglamentario, forman parte de lo que se llaman los vinos de licor. Los vinos de licor son aquellos vinos que o bien tienen un alto contenido en azúcar o bien tienen una adición de alcohol. Todo el mundo sabe que aquí en Jerez, pues nosotros fortificamos los vinos de manera previa a su crianza. Bueno, pues a partir de ahora o a partir de cuando esto se publique, si un vino alcanza la graduación de forma natural, es decir, si los mostos que obtenemos pues tienen una graduación que permite que esos vinos tengan, por ejemplo, 15 grados de forma natural, pues no será necesario fortificarlos. Esto, bueno, es un poco técnico, pero es muy importante porque abre la puerta de los vinos de Jerez a lo que llamamos los vinos sin más, no vinos de licor, o vinos tranquilos, que se conocen en algunos casos, y eso yo creo que, bueno, va a permitir un desarrollo interesante de cara al futuro.
Hablamos precisamente de futuro, ya para finalizar, César, futuro del vino, proyectos, o el más importante que tengan ahora mismo.
Bueno, ahora mismo lo más importante es continuar con la recuperación, y en eso nos está ayudando muchísimo la posibilidad de tener fondos de la Unión Europea para promoción. Estamos en una campaña importante que, bueno, pues ya hemos empezado algunas de las actividades, pero se visibilizará muchísimo más a partir de las próximas semanas, una campaña que incluye televisión, radio, digital, cine, pues una campaña de promoción precisamente en el mercado nacional. La campaña incluye también Holanda y también tenemos otra campaña en Reino Unido, pero el peso importante de la inversión se va a hacer en España, que es precisamente el mercado que necesita un un impulso más importante para hacer la recuperación. Eso es ahora mismo lo que más, digamos, más nos tiene ocupados, porque lógicamente lo que más nos preocupa es pues eso, que nos recuperemos de la pandemia, y que incluso las circunstancias que hemos vivido pues sean como un acicate más para que el vino de Jerez, la manzanilla y el vinagre de Jerez, pues sean mucho más conocidos, más apreciados y más valorados en nuestro país y fuera de nuestro país.
Para que muchos más se enamoren de lo que envuelve al vino, porque el vino tiene una historia, y esa historia es preciosa de contar también, de conocer, y bueno, pues luego el fruto, ¿no?, que son esos maravillosos vinos, como nos dice César. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez, de la Manzanilla de Sanlúcar, gracias por acompañarnos en este programa COPE en la provincia de Cádiz. Y por supuesto, gracias también por ese trabajo también grande que hacen desde el Consejo Regulador.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Andalucía producirá más de 2,4 millones de toneladas de cítricos en la campaña 2021-2022. El aforo de la Consejería de Agricultura prevé que se cultiven alrededor de 86.900 hectáreas y se generen 7,8 millones de jornales. Por provincias, estas previsiones estiman que en Cádiz se superarán las 61.200 toneladas. En cuanto a la producción de las diferentes especies, destacan especialmente en Andalucía las naranjas dulces, que concentran el 70,5% de la producción. Le siguen las mandarinas, que suponen el 23,2%, y también los limones. El valor de las exportaciones de cítricos de Andalucía mantiene una tendencia ascendente y destaca a Alemania como principal país de destino de las ventas internacionales de estas frutas andaluzas, al concentrar el 26% del total. A este mercado exterior le siguen Francia con el 19% y Portugal con el 11%. Y el Partido Popular Europeo pide un plan estratégico de la PAC que se ajuste a las necesidades de las producciones agrícolas gaditanas. En una visita a la sede de Asaja Cádiz en Jerez, presidida por el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, a la reunión tuvieron presentes el presidente del Partido Popular Provincial, Bruno García, la diputada María José García Pelayo y el portavoz municipal del Partido Popular de Jerez, Antonio Saldaña.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos como cada semana para conocer los productos de nuestros campos y la mar, el esfuerzo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores para mantener una actividad esencial. Campo y Sal en COPE Provincia de Cádiz. Te espero la próxima semana.